Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 7 de junio con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la familia de Ignacio Echeverría ha confirmado la muerte del joven en el atentado del sábado en Londres, cuando intentaba ayudar a una mujer que estaba siendo agredida por uno de los terroristas. El presidente Rajoy ha solicitado que se le conceda la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, acaba de destacar el comportamiento ejemplar de Echeverría.
Ahora ya solo nos queda seguir insistiendo con las autoridades británicas para que hagan posible que la familia de Ignacio pueda encontrar la paz velando el cadáver de su hijo o hermano. La verdad es que no creemos que ningún protocolo pueda justificar un trato que ya realmente roza la inhumanidad.
Enseguida vamos hasta el Reino Unido, donde mañana se celebran elecciones generales. En Irán, el Daesh ha matado a 12 personas en dos atentados coordinados contra el Parlamento y el mausoleo del imán Jomeini. Y en Venezuela, la oposición ha vuelto a salir a la calle para protestar contra la Asamblea Constituyente que prepara el presidente Maduro para redactar una nueva constitución. Aquí en España, lo último es que efectivos de la Guardia Civil acaban de localizar los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer en los picos de Europa. Se trataría de los dos senderistas suizos que llevaban una semana desaparecidos. La tarde nos deja la propuesta de Ciudadanos para que sea el Congreso el que tenga la última palabra sobre el nombramiento o cese de un fiscal general del Estado, Alberto Escalante.
Ciudadanos quiere que la duración del mandato del fiscal general no coincida con el del gobierno, que pase de 4 a 6 años, y cambiar también el sistema de nombramiento para que el candidato que proponga el Ejecutivo, tras oír al CGPJ y el Consejo Fiscal, tenga que ser ratificado por 2/3 del Congreso.
De facto, no será el gobierno quien puede proponer sin contar con una mayoría amplia, serán 2/3 de la Cámara, y como ustedes saben, en una Cámara como esta, 2/3 ya no es un fiscal general del PP o del PSOE o de Ciudadanos o de Podemos, es un fiscal general del Estado, que tiene amplia mayoría y amplio consenso, con un mandato de 6 años. Como ustedes ven, se empieza a dibujar una fiscalía muy distinta a la que conocemos hasta ahora.
La propuesta de Albert Rivera pide también autonomía presupuestaria y funcional para la fiscalía. El objetivo, dice, es recuperar la credibilidad y la confianza en la institución.
Y en el PSOE ya tienen lema del 39 Congreso Federal que celebran el 17 y 18 de este mes. No ha habido sorpresas. El secretario general Pedro Sánchez ha recuperado el título que ya usó para sus primarias. Somos la izquierda. Ricardo Rodríguez.
La gestora había propuesto que el lema del 39 Congreso Federal fuera "El futuro empieza hoy", pero Pedro Sánchez ha decidido sustituirlo por "Somos la izquierda". Es una forma más de dejar clara su impronta y de distanciarse del proyecto que había diseñado la cúpula interina y cuyas líneas maestras quedarán configuradas durante el fin de semana del 17 y 18 de junio. El lema ha venido acompañado de un vídeo en el que el equipo de Sánchez hace un repaso de los últimos 6 años que estiman de sufrimiento, corrupción, recortes, injusticias o mordazas, según se puede leer acompañando distintas imágenes que introducen cómo los españoles han salido a la calle a decir basta. Ahí es cuando se presenta al PSOE como un partido que ha escuchado ese grito y ha reaccionado sin dudar, siendo la oportunidad de volver a convertir España en una nación moderna, democrática, transparente y justa. Al final, en su condición de única alternativa real al PP, incide en que es el momento de decir bien claro: somos la izquierda.
Y la bolsa, el IBEX 35, ha cerrado con leves pérdidas a un día de que el Banco Popular, el valor que ha lastrado el selectivo en los últimos días, salga del IBEX 35. El Banco Santander se ha hecho con el Popular por un precio simbólico de 1 euro, pero con una ampliación de capital de 7.000 millones de euros después de que las autoridades europeas declarasen que no era viable en el futuro.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos, como no, en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos conocido más identidades de las víctimas por el atentado del pasado sábado en Londres, entre ellas, como ha confirmado su familia, la del español Ignacio Echeverría, que se unía hoy a la de una australiana de 21 años y a la de Xavier Thomas, un ciudadano francés desaparecido desde el ataque y que hoy sabemos cayó al río después de ser atropellado por los terroristas en el puente de Londres. Las autoridades lo han encontrado su cuerpo en el Támesis. Por tanto, se amplía a 8 los fallecidos en el ataque, cuyas identidades aún están por confirmar totalmente por la policía británica, pero de los que conocemos sus nombres son 3 franceses, 2 australianas, 1 canadiense, 1 británico y el ferrolano de 39 años, Ignacio Echeverría. Etcheverría. Mientras, continúa la investigación policial que hoy se salda con otra detención, esta vez la de un hombre de 30 años en el barrio de Ilford, al este de Londres. Y por cierto, que también ha habido varios arrestos estos días por el atentado de Manchester del mes pasado, el último, un hombre de 38 años en el aeropuerto de Heathrow. Y todo esto cuando mañana los británicos vuelven a las urnas. Elecciones generales, todo preparado por aquí ya. Los últimos actos de campaña van a girar en torno a los dos temas principales, el Brexit, como no, y el que se ha colado en estos últimos días, la seguridad, y que parece puede influir en los resultados finales. Resultados que nadie por aquí se atreve a vaticinar después de ver los últimos sondeos en los que la ventaja que separa a los conservadores de Theresa May de los laboristas de Jeremy Corbyn cada vez es más pequeña.
Francia, París, Asunción Serena.
Pues aquí estamos a 4 días de las legislativas y se anuncia una abstención récord que favorecería al partido de Macron, la República en Marcha, que de todas formas, según los sondeos, incluso en el peor de los casos, obtendría la mayoría absoluta en la segunda vuelta. Por otro lado, el policía herido ayer con un martillo en la plaza de Notre Dame ha podido abandonar ya el hospital. Su agresor, Farid Iken, había prestado obediencia a Daesh en un vídeo encontrado en su vivienda. Estaba en Francia como estudiante, preparando una tesis sobre el periodismo y la primavera árabe. El profesor que dirigía su tesis en París afirma que era un hombre que creía en los valores democráticos y resulta difícil pensar que es el agresor. Emmanuel Macron ha anunciado la creación de una task force que se llamará Centro Nacional de Contraterrorismo, formado por 20 analistas que trabajarán para coordinar toda la información de los diferentes servicios y la lucha antiterrorista y que dependerá directamente del presidente de la República. Y una parisina ha presentado una denuncia contra el Estado por su política de lucha contra la contaminación del aire, o más bien por su falta de lucha, y pide una indemnización de 140.000 euros por los daños que sufre cada vez que se superan los límites de contaminación.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Consejo de Ministros de Merkel ha decidido hoy el traslado de los 260 soldados y 6 aviones Tornado que están en la base turca de Incirlik a un nuevo emplazamiento en Jordania. El traslado será progresivo para no entorpecer las misiones de vigilancia en Siria e Irak, en la lucha contra Daesh, en las que participan, y Alemania responde así a la negativa de Ankara a permitir que diputados alemanes visiten esa base. Un paso más en el conflicto entre los gobiernos de Merkel y Erdogan. Por lo demás, el Tribunal Constitucional alemán ha declarado hoy ilegal el impuesto que grabó entre 2011 y 2016 los elementos combustibles que usaban las centrales nucleares, 145 euros por cada gramo de elementos combustibles nuevos, por lo que el Estado tendrá que devolver a las eléctricas alemanas 6.285 millones de euros por ese concepto. Y una amenaza de bomba ha obligado hoy a interrumpir durante varias horas el tráfico de ferries entre Alemania y Dinamarca en el mar Báltico. La alerta había saltado en territorio danés, una llamada anónima, y las autoridades de ambos países decidieron evacuar varios barcos, dejar amarrados en tierra a los que todavía no habían zarpado y efectuar registros en el interior de los navíos valiéndose de perros expertos detectores de explosivos. No ha aparecido ninguna bomba y el tráfico ha sido restituido.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Italia tiene la conciencia tranquila sobre las medidas que adoptó en su momento respecto al terrorista italo-marroquí que atentó el pasado sábado en Londres y que fue incluso retenido en el aeropuerto de Bolonia. Además, hay constancia de que advirtieron al gobierno británico. Así de claro se ha manifestado hoy el jefe de la policía italiana, reunido en Lampedusa junto a sus homólogos europeos para abordar los problemas de seguridad en el Mediterráneo. Se han comprometido, por cierto, a impulsar un correcto intercambio de información en asuntos como terrorismo, inmigración o el crimen organizado. Y en estos momentos continúa debatiéndose en el Parlamento el proyecto de la nueva ley electoral, cuya aprobación podría suponer un adelanto de las elecciones generales para el próximo otoño. Salvo sorpresas, todo indica que la ley saldrá adelante definitivamente a principios de julio, ya que el Partido Democrático ha conseguido el apoyo del Movimiento 5 Estrellas y de Forza Italia.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Frustración en la Comisión de Inteligencia del Senado cuando el director de la Agencia Nacional de Seguridad, Michael Rogers, y el director del Servicio Nacional de Inteligencia, Daniel Coats, se negaban a contestar a las preguntas de los senadores sobre si el presidente Donald Trump les presionó para que frenaran la investigación del entonces director del FBI, James Comey, sobre los posibles contactos de la campaña del presidente y el gobierno ruso. En concreto, la investigación de los contactos del entonces consejero de Seguridad Nacional, el general Flynn, con agentes rusos. Estas comparecencias llegaban cuando el periódico The Washington Post afirma que Trump pidió ayuda a las agencias de inteligencia para presionar al FBI y cuando mañana está prevista la comparecencia en el Congreso del propio exdirector del FBI, de James Comey, una comparecencia que ha levantado muchísima expectación y que será retransmitida en directo por todas las cadenas generalistas de televisión de los Estados Unidos. Mientras, el presidente anunciaba hoy, antes de partir hacia Ohio, hacia Cincinnati, donde está lanzando en estos momentos su plan de inversiones en infraestructuras, que Christopher Wray será el próximo director del FBI. Wray fue fiscal general adjunto durante la presidencia de George Bush, hijo.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, tenemos que preguntarle a Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, cuestiones relacionadas con la ciencia, con la salud, en La Linterna. ¿Qué tal, Jorge?
¿Cómo estás?
Buenas tardes. La pregunta es, ¿cómo se puede tardar tanto en dar la identidad de un fallecido si los protocolos científicos a los que se acogen las autoridades británicas y la policía son tan lentos como para tardar desde el sábado por la noche, estamos a miércoles, tantas horas en dar una información sobre causa de la muerte y hora de la muerte, hacer una autopsia y por supuesto, un reconocimiento de quién es la persona que está allí?
Bueno, no tenemos respuesta a esa pregunta, porque no conocemos los entresijos internos de este proceso en concreto, que efectivamente es más lento de lo acostumbrado, porque de hecho hasta las autoridades españolas en su momento han declarado su extrañeza por la lentitud con la que se iba entregando la información. La familia de este ciudadano español también lo ha manifestado así en los últimos días, ¿no? Aunque con mucho respeto al protocolo británico, pero siempre se han extrañado de la lentitud a la hora de identificar un cuerpo, una víctima, que por otro lado no es una víctima que haya sufrido ningún daño tan aparatoso como para que hubiese tenido que procederse a identificación ósea, con ADN...
Que sepamos, con la información que tenemos, vamos.
Que sería alguna de las explicaciones científicas que podrían permitir que se retrasase la identificación. En estos protocolos, cuando por desgracia el cadáver está presente y está en un estado de identificación suficientemente estable, pues es tan fácil como cotejar las huellas de ese cadáver con algún tipo de información antemortem previa a la muerte de esta persona, que se puede obtener pues de los familiares, de la policía del país de origen, una huella dactilar, una muestra de ADN en el caso que lo haya.
¿Cuánto tiempo se tarda en analizar una muestra de ADN?
Nada, eso es prácticamente inmediato. Lo que más se tarda es en recibir la prueba antemortem. En el caso de un fallecido en un país extranjero, se solicita esa prueba al país de origen, se envía pues lo que fuere, bien a través de la familia, de las embajadas o de las autoridades o de la policía o por un juez.
Pero se hizo el fin de semana eso. ¿Sabes?
Y enseguida se puede cotejar esa huella con la huella de
un pie,
de una mano, de parte de la piel, de los labios, y efectivamente tener un grado de certeza muy alto de que esa persona corresponde con la que ha dado esa huella. Es decir, que hay una equiparación entre las huellas. Si no es así, evidentemente hay otras cosas que hemos visto muchas veces en la televisión, en las películas, en las series, que no funcionan así en la realidad, pero que existe, que es la identificación visual por parte de un familiar,
sí.
Es evidente. Eso es rápido. No es como las películas que pasas a una sala oscura acompañado de un policía y te muestran el cadáver. Generalmente se hace con fotografías o se hace con algún tipo de elemento o con un vídeo o a través de una proyección de televisión. Pero existe la posibilidad de la identificación visual, que es muy rápida y muy, aunque es menos certera que la identificación a través de, por supuesto, el ADN si lo hay y de la huella dactilar, que son las que habitualmente se utilizan.
Y, por supuesto, no 5 días.
No es normal que se tarde tanto en un proceso de estos. Sí, es verdad que
bueno, porque digo 5 días porque se van al viernes.
Claro,
es decir,
claro.
Que se van al viernes.
Sí, sí.
Van al viernes.
En un protocolo de estas características siempre se establece, evidentemente, y esto es algo que también en algunas declaraciones a la prensa dijo el padre de este ciudadano español, creo que además le honra esta declaración, lo primero son las víctimas, evidentemente, los heridos, y todo proceso que se produce para la identificación del cadáver siempre tiene que salvaguardar el buen curso de la investigación criminalística. Eso sí es cierto. Es decir, que cualquier dato que se extraiga de una víctima o de un posible delincuente o criminal, por ejemplo, del cadáver de los terroristas, siempre tiene que ir encaminado, antes de identificar el cadáver e informar a los familiares de las víctimas, a esclarecer los hechos. Y eso sí que puede, a veces, si los hechos no están claros, si hay alguna duda sobre el tipo de arma utilizada, sobre el tipo de ataque que se ha producido.
Sobre la circunstancia.
O existe alguna información que si se filtra puede poner en, en peligro el resto de la operación, sí que podría justificar, entre comillas, que aún sabiendo que el cadáver es quien es, no se comunique.
Antes de que te marches, tienes una última hora de otra cuestión.
Ultimísima. Acaba de conocerse la revista Nature, acaba de publicar hace apenas unos minutos una noticia sorprendente, y es que se ha descubierto en el norte de África, en Marruecos, el cráneo del que puede ser el primer Homo sapiens de la humanidad, o por lo menos el Homo sapiens más antiguo hasta ahora conocido. Es una mandíbula que se ha descubierto en Jebel Irhoud, una zona en el norte de Marruecos, y que tiene unos 300.000 años de antigüedad.
¿Y eso cómo se hace? ¿Con qué prueba?
Bueno, pues que aparte de probar la estratigrafía, es decir, el lugar del suelo donde se ha descubierto, los restos fósiles descubiertos alrededor de este cráneo que pueden pertenecer a flora y fauna procedente de una determinada época, el carbono 14, muestra de madera, y muchas pruebas también para determinar la edad de descomposición de un hueso. Pero es que hasta ahora los Homo sapiens más antiguos descubiertos apenas tenían 200.000 años de edad.
¿Y este 300.000?
300.000, nos estamos yendo a 100.000 años más de antigüedad, y de una especie como la nuestra, curiosamente, de la que tenemos muy poco conocimiento. No sabemos muy bien quiénes fueron nuestros abuelos. Sabemos otras especies que hubo mucho más antiguas a la nuestra que habitaron el planeta. Pero ¿cuáles fueron los primeros Homo sapiens? Pues hasta ahora no se sabe, se sigue sin saber, pero por lo menos nos acercamos cada vez más al origen, y en este caso 300.000 años, una noticia científica de gran importancia.
Noticias de la ciencia con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, como siempre, La Linterna. Adiós, Jorge.
Hasta otra semana.